Esto es ESPN Radio Fórmula. Pizarro en zona 14, el toque, apertura. Ah, ya viene la posibilidad del rebate. ¡Gol! ¡Del Joker! A los 36 minutos, en una gran transición, recuperación, contragolpe. Pizarro que la toca, la abren por izquierda para Pellegrini. Y otra vez, Rodolfo Pito Pizarro. Así, Pito, está marcando de esta manera el 1-1.
Golazo de Rodolfo Pizarro, el segundo que marca en la MLS, el jugador mexicano. Y por otra parte, el día de hoy, gol número 17 de Raúl Jiménez al minuto 76. Marcó el gol el mexicano. El día de hoy se reencuentra con la portería enemiga. Primer jugador de los Lobos en anotar 17 goles desde 1976. Tuvieron que pasar 44 años para que un jugador marcara 17 goles con este equipo allá en Inglaterra. Sin embargo, el marcador es de empate a 1 con el Burnley allá en la Liga Premier el día de hoy. Y dos mexicanos anotando, Pizarro y Raúl Jiménez. Estaremos con Ciro Procuna y con Paco Gabriel en esta tarde de miércoles 15 de julio de 2020. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Sí, era un gusto saludarlos, y sí, qué buena noticia en el caso de Jiménez, ¿no? Además de lo que está consiguiendo con este equipo, y lo de Pizarro, que se estrena, aunque le pasó como al Chicharito, hizo gol, pero su equipo perdió.
Es correcto, Raúl Jiménez marca el día de hoy, Pizarro el día de ayer, el crack del Inter de Miami, marca este tanto de excelente factura con el equipo de Miami, Florida, contra el Philadelphia Union en este segundo partido del Grupo A del torneo de regreso de la MLS, que se está disputando en las instalaciones de Disney allá en Orlando. Y por parte de Jiménez, pues no cabe duda que sigue robusteciéndose, Paco, allá en el fútbol de Inglaterra.
Sí, sí, ya no hay pero que le encuentres, ¿no? Es increíble de lo que juega, ¿no? Si hay que salir a la banda, si hay que ir por pelota, si hay que acarrear el balón, cómo recorre el terreno de juego, cómo llega y cómo aparece por sorpresa en el área, remata lo mismo de cabeza que indistintamente con la pierna izquierda o la derecha. Espectacular lo de Jiménez. Desafortunadamente les empatan hoy, Beto, en el último momento, en el último minuto les empatan.
Exactamente, en el último minuto viene el empate del Burnley. ¿Y qué nos platicas, Paco, del Chucky Lozano? Estabas hace un momento ahí con el Nápoles de Italia.
Sí, que enfrentó a la Polonia, se va arriba en el marcador el Nápoles, inició el Chucky, lo saca al minuto 60, ingresaron Insigne y Callejón, que poco aportaron. Lo del Chucky bien, en términos generales, yo creo que el planteamiento de Gattuso tendría que haber sido un poquito arriesgado, sobre todo vas ganando y con espacios pudo haber ampliado la diferencia. El marcador no lo hace así, los cambios no le resultan, y sí le resultan a Siniša Mihajlović, el director técnico del Bolonia. Consiguen el empate, pero además le habían anulado dos goles al equipo del Bolonia, es decir, se termina salvando el Napoli y se lleva solamente un punto. El Chucky, por momentos incisivo, jugó todo el tiempo por la banda izquierda. Cuando cambió a la banda derecha, hizo una muy buena jugada, sacó un disparo que salió desviado, pero poco aporta el Nápoles en ataque. Yo veo un equipo que prioriza lo defensivo y que en ataque tiene pocas opciones, Beto.
Estaba aparentemente erosionada la relación entre el Chucky y Gattuso, pero por lo visto está ya recurriendo a él con mayor frecuencia en el fútbol de Italia. Vamos a la primera pausa, volveremos enseguida en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beto. Un gusto saludarles. Una disculpa, causas ajenas a nuestra voluntad nos impidieron estar de arranque. Ya los escuchaba hablando de Raúl Alonso Jiménez. Qué buen gol. y también de Irving Lozano, que se ha ido ganando poco a poco la confianza de su entrenador. Desde luego que podremos abundar de ese tema, y también de otro que apenas hace unos minutos se confirmó. Dak Prescott y los Dallas Cowboys no llegaron a un acuerdo para un contrato a largo plazo, lo cual quiere decir que todo lo que tiene Prescott en este momento es un año de acuerdo por $31,400,000 con los Cowboys. Suena muy bien, es mucho dinero, de acuerdo, pero él quería un contrato a mayor plazo. Así es de que podremos desgranarlo un poco más adelante, Beto. Sé que estarías deseoso de saber eso.
Me parece perfecto, estaremos escuchando, ¿no?, sobre Prescott.
Hay dos temas
sí,
que tienen muy inquieto a Beto, y con el gusto de saludarte, Ciro.
Igualmente,
Dak Prescott, y dónde va a terminar jugando el Atlante, y quién va a ser el que se haga cargo de todas las acciones del Atlante.
Exactamente. Oye, por cierto, resulta que como el Estadio Azul Grana solo se puede utilizar para los partidos, el Atlante está buscando dónde entrenar. Yo tenía entendido que iba a entrenar en los campos del Politécnico, pero resulta que hoy por la mañana estaban buscando al viejo estilo atlantista, sí, de antaño, dónde entrenar en la capital de la República Mexicana.
Que entrenen ahí en la Magdalena,
ahí en el Palillo.
Seminario Menor de Acoxpa.
Fíjate que el Seminario Menor, fíjate que justamente querían entrenar ahí, pero no se puede utilizar, como tampoco el campo de la Noria, que le habían pedido al Cruz Azul que se los rentara. En fin, el Atlante está buscando dónde entrenar. Luis Fernando Tena tiene coronavirus y lo vamos a escuchar.
Esto es un mensaje para la afición Chiva. Pero yo me siento bien, no tengo síntomas, no me duele la cabeza, no tengo temperatura, no tengo tos, no me siento mal. Obviamente hoy tengo la incertidumbre de cómo se va a desarrollar todo esto, ¿no? Al saber que ya fui la única persona que resultó positivo en todo Verde Valle, ¿no? Decir a la gente que se cuida, la verdad es que yo extremé los cuidados, tomé todas las precauciones, que ya tengo cierta edad, sé que son los más vulnerables, los más peligrosos de que nos ataque con fuerza este virus, y que lo tomen en serio. Realmente es un virus muy contagioso y con el que hay mucho cuidado. Sí, totalmente en contacto con los médicos del Club Guadalajara. Tengo aquí obviamente el oxímetro, el termómetro. Me estoy checando a cada rato, pero estoy aquí solo en el departamento donde vivo, aquí en Guadalajara. Y aquí tendré que estar por lo menos 10 días aislado totalmente para no contagiar a nadie, para tener la certeza de que cuando salga de aquí ya no tenga ese virus y no le pueda hacer daño a nadie. Sí, no podré ir a México, lamentablemente, ni para el partido del jueves, en caso de ganar para el domingo, ni creo estar listo para la fecha 1, porque estaré aquí encerrado durante 10 días, pero obviamente en plena confianza en Chava Reyes y en Alberto Coyote, que van a hacer un gran trabajo. Es gente muy capaz, que conoce perfectamente al plantel, que trabaja muy bien en la cancha, que conoce muy bien de fútbol. Por ese lado estamos totalmente tranquilos, sabemos que el equipo va a jugar muy bien, incluso se puede decir que hasta mejor, ¿no? No creo que sea necesario. Repito, Chava y Beto son muy capaces y no quiero estar yo dirigiendo la distancia. Ellos van a decidir lo que tengan que decidir. Ellos van a estar en el día a día ahí en la cancha y ellos decidirán. Yo pues hablaré por curiosidad, por ver cómo van las cosas, pero ellos van a tomar las decisiones totalmente. Pues me siento bien, no tengo síntomas. Sí, como que lo único que sentí el viernes pasado fue como que perdí el sabor de la comida, pero pensé que era alguna cosa mía, ¿no? Que me estaba sugestionando yo algunas cosas. Sí se tiene la incertidumbre de cómo se va a desarrollar todo esto, de qué puede pasar, si seguiré sin síntomas o si aparecerá alguno, si se puede complicar todo esto, pero en general estoy bien y fuerte para darle la pelea a este virus.
Un caso totalmente asintomático de Luis Fernando Tena, ojalá que se recupere pronto el flaco Tena, pierde lo que resta de la Copa por México y el comienzo del torneo, la fecha 1 del torneo que arranca la próxima semana, y descarga en Chava Reyes y en Coyote toda la parte táctica para los partidos que están por venir para las Chivas. Llama la atención, Jesús, buenas tardes, que a pesar de haberse cuidado al máximo, resultó contagiado Luis Fernando Tena allí en Guadalajara.
Beto, buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza y a todos los compañeros también. Así es, ¿no? Él externaba esa situación del cuidado máximo que había tenido en todos estos días desde el tema de la pandemia. Él sabe que está dentro de los grupos vulnerables y bueno, de cualquier forma le tocó, ¿no?, esta situación. También hay que recordar que en el equipo del Guadalajara se dio un caso asintomático en su momento, cuando recién iba a comenzar el trabajo. Y hay otro punto a considerar también: el equipo de Mazatlán, donde hubo un par de jugadores que dieron positivo durante esta Copa por México que se estuvo celebrando aquí en la ciudad de Guadalajara. Por lo pronto, el equipo de Chivas, continuando con su protocolo, viajará el día de mañana a las 12 de la tarde a la Ciudad de México en un charter. Han pedido a todos sus grupos de animación que por favor no se les ocurra siquiera acercarse al aeropuerto a hacer algún tipo de recibimiento, porque esto va a ser imposible, y porque también, bueno, están apelando a la conciencia para cuidar la salud de cada uno de los individuos que animan al equipo tapatío cada que va a la capital del país. Tendrán ahí una breve concentración, comerán juntos, disputarán el enfrentamiento, y una vez que termine el encuentro, de regreso a la ciudad de Guadalajara, en caso de ganar y tener que jugar el domingo, será exactamente la misma logística, puesto que ellos tienen pensado pasar la noche cada uno en sus casas, Beto.
Saludos, Jesús. Todo esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta, que tiene que ver con el protocolo que está siguiendo Chivas en estos tiempos, y que, de acuerdo a lo que he escuchado, es de los que mejor lo están haciendo. Te pregunto, ¿cada cuándo les hacen examen a los jugadores y a todos los involucrados en un partido, cuerpo técnico? ¿Cada cuándo?
Mira, todos los días hay un control donde les toman temperatura y bueno, hay una especie de consulta para determinar si presentan algunos de los síntomas. Y una vez a la semana les realizan las pruebas. Entonces, este resultado que se entregó fue de los que se realizaron justamente esta semana, y ahí es donde arroja positivo Luis Fernando Tena.
Una vez a la semana, y no cambia el número de pruebas que se hacen si llegan a tener algún partido, como ya ocurrió. O sea, ¿no está en función también a que tengan algún enfrentamiento y en consecuencia contacto con un nuevo equipo?
Mira, hasta donde sé, no, Ciro, porque uh-huh. En el caso de Chofis, por ejemplo, a él lo mandaron en especial a hacerle un examen porque llegó con síntomas previo al partido, exactamente, uh-huh, contra Mazatlán el fin de semana, y él en específico fue a que le hicieran las pruebas, pero los resultados que apenas vemos son los que se realizaron a inicios de esta semana, y así es como se han estado manejando hasta ahora.
Solo una a la semana, entonces, sí. Adelante, Beto.
No, pues perfecto, nada más para despedir a Jesús. Muy completa la información, pronta recuperación para Luis Fernando Tena. Jesús, muchas gracias, que te vaya muy bien.
Igualmente, Beto, saludos.
Muy buenas tardes. Como siempre, muy tranquilo, es un hombre muy solvente, que no se aflige.
Maduro.
Maduro, ubicado. No sé, sí, me gusta mucho escuchar a Luis Fernando, porque cualquiera otra persona en estos momentos pudiera estar un poco más alterada o preocupada, pero es un hombre sano. Confiamos en que Luis Fernando se recupere, pero dijo que había perdido, Paco, Ciro, el sabor de los alimentos, que es justamente, según dicen los especialistas, uno de los síntomas previos a contraer o ya teniendo, pues, el virus del coronavirus.
Sí, sí, de acuerdo, y aunque es una persona muy madura, muy centrado, muy ecuánime, sí no deja de mencionar que bueno, un poquito de incertidumbre de saber que sigue, ¿no? Que sigue.
Sí.
Porque por más que se sienta bien y demás, bueno, si ya tiene el virus, no es un tema menor. Ahora, está bien que se te hagan las pruebas y demás, pero sí tenemos que entender que al final siguen estando expuestos, porque
sí, claro,
tienen contacto con los árbitros, tienen, uh-huh, bueno, en los vestidores no sabemos qué suceda, al final están viajando, están tomando un autobús, están tomando un avión, aunque sea un charter y sea nada más para ellos, pero una serie de factores que no te excluyen de tener el contagio, aunque te hagan constantemente las pruebas.
Sí, definitivamente. Sí, el riesgo existe permanentemente.
Sí, ¿sabes por qué? Ya son varios los casos de los que me he enterado de gente que ha extremado los cuidados y dan positivo. Para darnos una idea de lo contagioso que es, digo, por si no lo teníamos a estas alturas del partido claro. creo que Luis Fernando Tena se une a Alberto Marrero, a el propio presidente de la Liga MX, al señor Bonilla, como los casos más visibles de positivos que se han dado en el entorno de la Liga MX, la gran cantidad de futbolistas que también dieron positivo en Santos Laguna. Y todo esto me recuerda cuando Sean Payton, el head coach del equipo de los Santos de Nueva Orleans, también dio positivo, salió adelante y está ya de nueva cuenta en sus labores al frente de este equipo de la NFL. Le deseamos desde luego pronta recuperación a Luis Fernando Tena, que como dices se le escuchaba muy ubicado después de saber esta noticia.
Sí, por otra parte, Sambuesa, este que para mí es un super crack del fútbol mexicano, ciertamente ya un veterano. A mí me encanta ver jugar a Sambuesa, 36 años de edad, regresa al Toluca, al equipo rojo de Toluca. Se habló de varios equipos, incluso el propio América, pero finalmente Sambuesa va a jugar con el equipo del Toluca, regresa al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Hoy se juega el Tigres contra Cruz Azul, y esto es el torneo de la Copa GNP por México, y también arrancó otro torneo donde ayer el Pachuca, con gol de la Rosa, derrotó al San Luis 1-0, mientras que León derrotó 4-0 al conjunto de Ciudad Juárez. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Un día como el 15 de julio, pero de hace 2 años, Francia abordaba su segunda estrella como campeones del mundo tras vencer a Croacia en la final del Mundial de Rusia. Pese a que se esperaba un partido cerrado, apenas a los 18 minutos de la primera mitad, Mandzukic desvió un centro al área croata y marcó un autogol para abrir el marcador. 10 minutos después, Perisic igualó el partido, pero al 38, Griezmann aprovecharía un penal que el VAR otorgó a los Blues y volvió a poner a su selección al frente. Del juego fue un trámite para los galos, que consiguieron 2 anotaciones más por conducto de Pogba y Mbappé. Los croatas aprovecharon un error de Lloris para marcar su segundo gol y poner el 4-2 definitivo en el compromiso. Un día como hoy, 15 de julio, pero de 2018, Francia alzaba su segunda Copa del Mundo con una generación dorada, plagada de jóvenes que podrían dominar el fútbol internacional en los próximos años.
Hoy, hace 2 años, la gran final del Campeonato Mundial de Rusia 2018, Didier Deschamps, el técnico del equipo de Francia. Griezmann jugaba entonces en el Atlético de Madrid y fue un equipo que lo hizo muy bien durante el Mundial y que ganó claramente, como ya escuchábamos a Adal Franco, Ciro Paco, esa gran final de hace 2 años justamente allá en Rusia.
Sí, 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 cómo olvidarlo, y especialmente con algo que yo sé que a Paco le gusta mucho reconocer, que Kylian Mbappé a sus 19 años de edad se coronaba campeón del mundo, y no nada más siendo parte de los elegidos en el roster de Didier Deschamps, sino como titular, anotando goles y gravitando, siendo uno de los mejores jugadores del equipo.
Sí, y cuando hablan de Pelé, yo digo que el único que lo podría igualar sería precisamente Mbappé, porque campeón del mundo a la misma, bueno, un año de diferencia con Pelé, y tendría la opción de todavía ganar otros 2 títulos del mundo, ¿no? Eso no le sucedería ni a Cristiano Ronaldo ni a Messi. Ahora, después hay que igualarlo en la forma de jugar. De lo de Francia, yo digo que de menos a más, con un juego muy práctico y con la prioridad del grupo por encima de las individualidades. No olvidemos, que para mí no es un tema menor, cuando Deschamps deja de lado a Valbuena y a Benzema por aquel tema extracancha. No quiso hacer la de juez, de a ver quién tiene razón y a ver quién no, y entonces al culpable lo dejo fuera y al que no es culpable viene con nosotros. No, dejó fuera a los dos y priorizó el tema del grupo. Eso lo fortaleció mucho.
Totalmente, totalmente. Recuerdo, allá estuvimos los tres, afortunadamente, con ESPN en el Campeonato Mundial de Rusia. Hablando de mundiales, bueno, el del compadre, 2022. Sí.
Compadre, yo estaba en Chivas.
Ah, es verdad. Si te entrevistamos, Nacho, Ciro y yo allá.
Así es.
Tienes toda la razón. Estabas justamente en Guadalajara. Recuerdo una mañana, sí, que lo entrevistamos a Paco Ciro allá desde Moscú. Es verdad.
Efectivamente, sí. Y yo, pues, inolvidable este partido. Lo pude apreciar en el Estadio Luzhniki allá en Moscú, con Tomás Boy a mi lado. y bueno, pues, Tomás es un tipo que se va a notar constantemente.
¿Qué te decía Tomás, Ciro?
De todo. Al que le fue peor fue el árbitro. Un abrazo, Tomás Boy, esté donde esté.
Ese Tomás Boy que se va de ESPN y luego no vuelve a contestar las llamadas de nuestro canal de televisión.
Sí,
pero
lo que nunca.
Exacto. Con Tomás, Ciro.
parece que estuviste ahí, mi querido Paco, en medio de.
Casi.
Sí, por supuesto. Bueno, el próximo mundial va a arrancar el 21 de noviembre. Eso será en 2022 allá en Qatar. Terminará el 18 de diciembre. La final será justamente a las 6 de la tarde del 18 de diciembre allá en Qatar, en el estadio Lusail, con capacidad para 80,000 espectadores. Por cierto que los 5 cambios están todavía analizándose y será hasta el año próximo cuando se determine si se realizan 5 cambios en los partidos.
Lo cual me ha parecido una buena medida, al menos para efectos de darle rotación a algunos de los jugadores que muchas veces no tenían la oportunidad de mostrarse. Entonces, dados los tiempos actuales, no me parece una mala idea que se mantengan, tanto se normalizan un poco las cosas, y eso, como ya hemos comentado, por el momento no se asoma en el horizonte, ¿no?
Sí, efectivamente, es un mundial atípico en un lugar fantástico, y esto va a permitir la naturaleza de Qatar asignar más tarde los partidos de la fase de grupos, y eso será mejor para los aficionados. Habrá que ver qué tanto convienen los horarios para México por la diferencia horaria entre Qatar y México. Primero hay que ver si México califica al mundial, pero es de esperarse que la selección mexicana consiga su boleto para el próximo campeonato mundial, y yo no sé si para entonces, Paco, Ciro, las condiciones sanitarias y esta nueva normalidad ya haya quedado atrás y tengamos un mundial normal en términos de asistencia de público a las tribunas. Como decíamos, la final será a las 6 de la tarde del 18 de diciembre, hora de Qatar. Y vamos a saludar con mucho gusto a Marco Garcés, que es el director deportivo del equipo del Pachuca. Marco, te saludamos. Ciro Procuna, Paco Gabriel y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes. Todo muy
bien,
muchas gracias.
Qué gusto saludarte, Marcos. Se escucha muy bien. Gracias. Deseamos que tú y tu familia se encuentren bien en estos momentos. Y te preguntaría primero, ¿cómo te pareció el desempeño del Pachuca el día de ayer?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta. Sí, todos estamos muy bien acá en la casa.
Qué bueno.
Me pareció un primer tiempo aceptable. El segundo tiempo no lo jugamos tan bien. Fue una mejoría significativa en relación al primer partido que jugamos contra Querétaro el sábado, y ahora el equipo se mostró también físicamente un poco más suelto, un poco más mejor armado. Apenas llevamos 2 partidos, este es el primero que jugamos de 90 minutos realmente, y esperamos poder seguir mostrando una mejoría. Digo, viene León que parece abrumador, ¿no? Parece dominante, y esperamos poder hacerle partidos.
¿Cómo está el plantel, Marco, de Pachuca para el próximo torneo?
Creo que tenemos un plantel competitivo, de nuevo con varias incorporaciones de las que se esperan mucho, como es Pardo, ¿no? Principalmente, que sí. Es una de las grandes fichas por las cuales apostamos. Y bueno, ha sido un periodo muy complicado, un periodo de pensar mucho en la economía, en las finanzas del club. Y a pesar de eso, creo que quedamos con un plantel competitivo. Esperamos que eso se pueda mostrar en la cancha.
Marco, un gusto saludarte, esperando que estén bien tú y tu familia de salud, que es lo más importante en este momento. Y preguntarte del tema del plantel. Cuando armas una pretemporada, cuando estás armando un equipo una pretemporada, pues priorizas el tema futbolístico por encima de todo. Ahora les ha tocado a todos los equipos pues analizar varios temas, ¿no? Ya lo decías, el tema económico, el asunto de la salud, los cuidados y demás. ¿Cómo transmitirle al cuerpo técnico y a los futbolistas eso, Marco? Es decir, sin que se distraigan del tema de la cancha, bueno, de que pues quizás antes eran de salir a tomar una, a comer, a tomar un café, pues ahora hacerlo menos, a veces muy relajados en la manera de hacer sus cosas fuera de la cancha, pues ahora un poquito menos. ¿Cómo concientizas al cuerpo técnico y a los jugadores?
Hola, Paco. Primero que nada, espero que también estén todos bien en tu casa. Acabo de ver tu narración.
Gracias.
Estaba viendo lo del Nápoles ahorita, el partido. Pues sí, ha sido bastante. Y ahora los directores deportivos parecemos más contadores que directores deportivos. Estamos viendo dónde contarle a los gastos por todos lados. Viendo permanentemente eso. Y ayer lo hablaba justamente con Jesús. Creo que ya tenemos que dejarnos de hablar de todo el tema problemático de las finanzas y mandar un mensaje optimista a los jugadores, ¿no? Un mensaje de que vamos para adelante, de que bueno, ya terminaron estos periodos de cortes, de incertidumbre, y ya entrarle con la motivación, ¿no? Tú sabes, conoces bien Pachuca, siempre somos un equipo que viene de atrás, que no parece el mejor plantel iniciando, pero bueno, con lucha, con sacrificio, con la confianza en los jóvenes, creo que podemos salir adelante. Paulo es una persona que desde que lo trajimos de Liverpool, de allá de Uruguay, es alguien que ha jugado con jóvenes, que sabe competir sin grandes presupuestos, entonces eso lo teníamos claro desde que lo trajimos para acá. Entonces es nada más reafirmar ese mensaje y buscar dar un envión de positividad, ¿no?, en todo este contexto deprimente que nos está rodeando, ¿no?
Marco, Ciro Procuna, gusto en escucharte y saber que estás bien, tú y tu gente. Muy buenas tardes. Pachuca ha decidido jugar los lunes sus partidos de local. No suelen tomar decisiones de esta importancia sin un estudio previo. ¿Por qué los lunes?
Sí, es una apuesta importante. Creemos que podemos tener un buen rating ahora que pues no es tan relevante, o parece que no va a ser relevante el hecho de llevar gente al estadio, de considerar que la gente aquí en Pachuca pues trabaja los lunes, que si hay transporte público o no. Ahora simplemente lo hemos pensado a partir del rating televisivo, y es una apuesta que hacemos intentando pues atraer más gente a los televisores, ¿no?
¿Cómo está Eugenio Pizzuto? Recordamos una imagen durísima el 25 de enero en su debut con la lesión que sufrió ante el León. ¿Cómo se encuentra?
Sí, justo hablamos ayer que fue en este estadio donde estamos haciendo ahora la pretemporada y nos trae a todos recuerdos muy amargos. Pizzuto continúa en su trabajo de recuperación, está ahí trabajando él en su casa en San Luis, así lo decidieron ellos, y bueno, mostrando mejorías, pero todavía no está en condiciones de regresar a las canchas.
Nos quedan 30 segundos para ir al corte.
Ah, perdón, dale.
Muy breve, ¿es cierto que han preguntado en Europa por él, Marco?
Sí, hay interés de varios equipos europeos en él.
¿Y por dónde más o menos estamos hablando?
No, todavía es tenemos tenemos ofertas de tres países.
De tres países. Creo, Beto, que nos va a alcanzar el corte, ¿no?
Sí, correcto, Marco. Si nos permites ir a la pausa y terminamos la conversación después del corte comercial.
Sí, claro, adelante.
Muchísimas gracias. Es contra el América, gracias. Por cierto, el primer partido del Pachuca, lunes por la noche, 27 de julio, como ya comentaba Ciro. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. La pelea por el campeonato en la Liga sigue muy pareja entre Barcelona y Real Madrid. No te quedes fuera de esta competencia y métele a tu favorito. Entra en este momento a caliente.mx, descarga la aplicación y recibe 400 pesos de regalo para que apuestes al merecedor de la corona dentro de las apuestas futuras. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Te hacemos fuerte con los consentidos Chedraui. Pierna con muslo de pollo fresca corte americano, 24.90 kilo. Vigencia 15 de julio. Chedraui sí cuesta menos.
El día de mañana el Real Madrid recibe al Villarreal buscando ligar su décima victoria consecutiva después del parón y amarrar el segundo título en los últimos 4 años de la mano de Zinedine Zidane. Sería para la institución merengue su 34ª corona en la liga para afianzarse como el máximo ganador histórico en el balompié español. Y si bien es cierto que el Madrid, después de la reanudación, no ha jugado un balompié espectacular, hay que señalar que ha sido terriblemente efectivo. Y los equipos en el fútbol, cuando se acostumbran a ganar, son muy peligrosos. Y así, el cuadro merengue podría convertirse en un rival de mucho cuidado para el Manchester City en el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League, y en caso de conseguir darle vuelta al resultado frente al equipo de Guardiola, en una escuadra.
Estamos de regreso. Ciro, en esta tarde con Marco Garcés en ESPN Radio Fórmula.
Efectivamente, de nueva cuenta, le agradecemos a Marco que nos dé estos minutos. Te preguntaba por Eugenio Pizzuto, que ha destacado en selecciones inferiores, y ante estas preguntas que hay de algunos clubes de Europa por sus servicios, en materia contractual, ¿cuál es su situación? ¿Está blindado? ¿Está renovado por el equipo Pachuca?
No, estamos en ese proceso, estamos en un proceso extendido. Eugenio es un tipo pensante, de una familia bien estructurada, y está considerando todas sus opciones.
¿Hasta cuándo tiene vínculo con Pachuca?
Estamos en ese proceso, me complicaría mucho las negociaciones hablar de eso, ¿no?
Perfecto, bueno, lo muy respetable. Adelante, mi querido Paco.
Sí, Marco, no, aprovechar para, ya que me mencionas que estabas viendo el partido del Nápoles y obviamente el Chucky, me imagino que lo seguirás todavía a la distancia. Preguntarte un poquito más, tú lo conoces muy bien, lo conoces como futbolista y como jugador, como persona. Esa situación con Gattuso, ¿cómo crees que la vaya a trascender el Chucky, viendo la actualidad de Nápoles? Y si consideras que la mejor opción para él es buscar otro equipo o que se quede ahí en Nápoles.
Mira, afortunadamente tuve la oportunidad, ahora sí haciendo el papel que les toca a ustedes, entrevistar a Chucky hace un par de semanas para un proyecto que tenemos aquí dentro del club que se llama Mística Pachuca, y en donde tuve la oportunidad, como les comentaba, de entrevistarlo durante una hora en frente de todos los jugadores de fuerzas básicas. Los jugadores de fuerzas básicas le hacen preguntas a él y así se retroalimentan respecto a cuál ha sido su experiencia, qué les recomienda, etcétera. Y esa fue una de las preguntas que surgió con más frecuencia. Y Chucky parece que está determinado a triunfar allá, ¿no? Si le toca quedarse en el Nápoles, eso tendrá que hacer. Yo considero que él tiene, lo vimos en el partido de hoy, lo hemos visto en los últimos partidos, concuerdo contigo en que aunque se ve mejor por derecha o por izquierda, también por el centro lo puede hacer bastante bien. Nosotros lo hacíamos sobre todo en partidos donde teníamos que contragolpear, y creo que tiene todo lo que requiere para ser titular e influyente en un equipo como Nápoles. Tú lo conoces bien, me acuerdo mucho de una entrevista cuando le preguntaron que qué opinaba de los dos extranjeros y él apenas estaba debutando, dijo, ante esa pregunta él contestó, a mí me vale madres, el que va a jugar soy yo, y creo que esa respuesta sintetiza muy bien lo que él es. Él no se fija tanto en dónde se acomoda o qué, él está determinado a triunfar donde sea que él toque.
Sí, desde luego. Marco, ¿qué tan rentable será para un equipo de fútbol de primera división como el Pachuca el jugar el próximo torneo sin público en las tribunas?
Mira, para nosotros en Pachuca no es tan representativo, no nos impacta tanto en el presupuesto porque pues acá es el boleto más barato de México, ¿no? Y frecuentemente, por no decir todos los partidos, estamos al 2-1. Pero en León sí impacta más fuerte. En León, el día de partido, el match day revenue que le dicen, es muy importante. Acá lo que nos afecta pues es los derechos de transmisión, los patrocinadores, porque pues todo está teniéndose cargo de negociar, ¿no?
Marco, Felipe Pardo ya es nuevo jugador del Pachuca, también sumaron hace unos días a Ismael Sosa. ¿Plantel cerrado con esto?
No estamos cerrados. Yo creo que van a aparecer un par de cosas nuevas en estos próximos días.
Perfecto. ¿Qué entrada calculas que haya para el partido contra el América el lunes, Marco?
¿Entrada?
Sí, de público, de asistencia.
No hay
asistencia, gente. Claro. Quiero decir, de ingreso económico, es decir, al no haber público de los patrocinios, justamente te preguntaba eso en la pregunta anterior, de ingresos económicos por otros conceptos que no son el público para ese partido.
No, pues paupérrimos, no creo que haya ingresos significativos, simplemente será la posibilidad de volver a aparecer en televisión y de poder generar una negociación respecto a los derechos de transmisión y generar una entrada, ¿no? Porque los clubes llevamos en este momento 5 meses sin ninguna entrada y con salidas permanentes, ¿no? Hoy otra vez es quincena.
¿Y qué tanto los jugadores han tenido que bajar el sueldo o sus pretensiones económicas ante esta nueva realidad de cara al próximo torneo?
Tenemos la fortuna de contar con una plantilla no solo de jugadores, sino de directores, de entrenadores muy solidarios y empáticos, que han aceptado las modificaciones que han tenido que hacer, entendiendo que es un momento difícil para todos, ¿no? Es muy complicado y es muy difícil determinar dónde está la justicia, ¿no? Porque bueno, pues es injusto que nos bajen el sueldo, pero también es injusto que no paguen los patrocinadores, y es injusto que nosotros no le hayamos podido jugar los partidos que le prometimos a los patrocinadores, ¿no? Esta situación del COVID nos pone en una relación tensa a todos.
A Pezzolano le han pedido una cantidad determinada de puntos o la clasificación, considerando que hay 12 equipos que pueden avanzar, Marco, a la siguiente ronda en el próximo torneo.
No lo hemos manifestado como tal. Para nosotros en este momento va a ser muy importante conseguir jugar bien y conseguir afianzar a algunos jóvenes dentro de la plantilla. Obviamente conocen bien a Pachuca, Jesús quiere ganar todo, ¿no? La sub 13, la sub 15, el E-Game, esta, la E-Liga también la quería ganar, quiere ganar en todo. Entonces eso siempre va a ser una prioridad acá, pero lo queremos ganar a través de consolidar algunos jóvenes y de poder volvernos a hacer de activos importantes en relación a jugadores vendibles, ¿no?
Sí, Ciro.
Pues listo, de mi parte es todo.
Correcto. Pues Marco, te agradecemos mucho los tres que hayas tomado la llamada el día de hoy.
Les agradezco mucho a ustedes y bueno, pues ahí estaremos en el partido el viernes.
Por supuesto, que te vaya muy bien. Muchas gracias.
Abrazo,
muchas
gracias.
El Hasta luego, director deportivo del equipo del Pachuca.
Sí, pues esta apuesta de jugar los lunes por la noche ya nos daba su explicación. Al no tener esa situación del ingreso vía taquilla, pues es una apuesta que hace un equipo como el Pachuca, que siempre toma este tipo de decisiones con un estudio previo. Del tema de Eugenio Pizzuto, ya 18 años de edad, él tiene pasaporte italiano, ya tiene su cartel porque tuvo un papel destacado con la selección sub-17, inclusive ya estuvo en el radar de Martino para alguna convocatoria. Se lesionó una fractura durísima el 25 de enero en su debut, tristemente, ya nos dijo Marco cómo va. Y el tema contractual, vaya, yo respeto que no nos quieran aportar algún dato adicional, espero que no se les vaya a ir libre, porque, pues imagínate, es alguien que ya está en el radar, que ya le han echado el ojo en Europa. En ese aspecto, Pachuca es también un equipo acreditado por el semillero que ha ido formando en los últimos años. Ya hablaba Paco del Chucky Lozano, y de ahí han salido otros tantos como Héctor Herrera, como Pizarro, entonces Eddie Gutiérrez. Entonces sí, ojalá esto tenga un curso que sea también favorable para el equipo.
Sí, me llama la atención, Paco, y tú que conoces perfectamente esa plaza, que no necesariamente la asistencia de público, que en este caso no habrá, es lo que menos afecta, lo que menos impacta económicamente, sino que son otros los ingresos de este club en particular los que realmente robustecen la economía de los Tuzos del Pachuca.
Sí, tienen, manejan otras opciones, desde luego. Y de hecho, las entradas, yo te diría que en México no son el primer ingreso, el ingreso más importante, porque hay que ver el tema de los patrocinadores, las transmisiones,
la televisión,
la venta de futbolistas y demás. Sí, en el caso de León puedo entender que sí te afecta, porque bueno, es un estadio que se llena constantemente y que en muchas ocasiones te ha permitido solventar muchos gastos, ¿no? Pero bueno, es una situación atípica, una situación extraordinaria, se tienen que adecuar. Me quedé pensando en cómo va evolucionando el fútbol mexicano a partir del parón de la pandemia, en recortar al personal en algunos casos, en reducir sueldos o postergarlos. Es un tema complicado, ¿eh? Es un tema complicado porque es una línea muy delgada entre lo que él mencionaba, de si es justo, si es injusto. El propio club ha dejado de recibir o de tener entradas, entonces sí, es un tema complicado.
Oye, Paco, y hablaste de patrocinadores
sí,
y de televisión, sí, pero por ejemplo, sí, venta de camisetas, o sea, no sé si el Pachuca, ya que hablamos con Marco Garcés, sea un equipo que venda muchas camisetas, o los esquilmos, ¿qué papel juegan también en la economía de un club?
No, es importante, pero no, pero a ver, si ponemos en un escalafón los ingresos, las entradas y en orden de importancia, yo te hablo del fútbol en el mundo, en general, las entradas terminan siendo lo menos importante. Ningún club vive de las entradas, vives más de la transferencia de futbolistas, de las transmisiones, inclusive de la venta de playeras, en fin, sí, el ingreso a las tribunas termina siendo, me parece, el ingreso menor.
Correcto. Factores interesantes ahora que se avecina una temporada anómala, fuera de lo común en el fútbol mexicano. Vamos a hablar con Alex Pombo a continuación para platicar un poco y preguntarle sobre Checo Pérez. ¿Qué tanto peligra, Alex, buenas tardes, la continuidad de Checo en el Racing Point? Y también preguntarte sobre la actuación del domingo anterior.
¿Qué tal? Un gusto saludarles. Y pues mira, yo ahorita te pondría o les podría decir que está en un 50% de posibilidades de quedarse o de irse. Él tiene un contrato firmado por 3 años, lo firmó el año pasado. Y bueno, ahora con lo de Sebastian Vettel, que salió de Ferrari, algunos medios, en especial alemanes, y yo quiero aclarar esto porque habían dicho primero que estaba en pláticas con Mercedes y se entusiasmaron los aficionados de que posiblemente veríamos un Hamilton y Vettel juntos. La realidad es que estaba muy lejos de firmar o de estar en Mercedes. Luego, pues ellos se adornaron diciendo que ya habían dicho que iba a salir de Ferrari. La verdad es que eso era de esperar, que no estaba dando los resultados. Y ahora empezaron con los rumores de que podía firmar con Racing Point. Obviamente no saldría Lance Stroll, ya que su papá es el accionista mayoritario. No creo que saque a su hijo, porque por eso está ahí, por eso compró un equipo de Fórmula 1. Entonces de ahí viene el rumor de que pudiera estar saliendo Checo Pérez, el piloto mexicano. Pero aquí también hay que tomar en cuenta que hay intereses económicos, hay intereses de negocios, y si papá Stroll, como yo le digo, tiene algún tipo de interés en Alemania, tiene algún tipo de interés, obviamente tienen los motores Mercedes, pues Checo pudiera salir. Pero ¿cómo vas a sacar a un piloto que te ha dado los resultados, que te ha dado el máximo de puntos, que conoce muy bien al equipo, que el equipo lo conoce? Entonces, pues vamos a esperar. Hasta ahorita son rumores.
Saludos, Alex, gusto en saludarte, en escucharte. Dentro de esos intereses que mencionas, siempre he escuchado que para tener un asiento en la Fórmula 1, pues necesitas mucho billete, es decir, patrocinadores. Hoy que Checo Pérez está más acreditado, que tiene más nombre, ¿no podría estar más fuerte en ese terreno para evitar quedarse sin asiento?
Sí, sí, totalmente, y creo que Checo ya lo demostró. Inclusive, yo te voy a decir, platicando con colegas o compañeros europeos, ellos le dan mucho crédito a Checo, y inclusive algunos medios europeos le dan el crédito de que debería de estar en un equipo de punta. Ahora, el equipo Racing Point este año, que el próximo año pasará a ser Aston Martin, es un equipo pequeño, pero que tiene gente muy talentosa, gente que sabe lo que está haciendo a pesar de lo que es, pero definitivamente considero que en este punto ya en la carrera de Checo, él no creo que tenga que llevar patrocinadores, no tenga que llevar empresas, porque ya es un piloto que debe ser contratado para correr. Ahora, en este caso, sí es injusto para un Vettel también, a lo mejor que se quede sin equipo, pero no hay muchas opciones. Inclusive yo escribí un artículo para la página de ESPN.com donde yo mencionaba equipos, puedes ir donde puedas pelear por victorias en la Fórmula 1. Y curiosamente, este año ni siquiera Ferrari podría entrar en esa lista.
Sí, en caso ya por último, Alex, sí, entonces campeones. De que no continuara en Racing Point, ¿podría correr en alguna otra escudería en Fórmula 1 el año que viene?
Pues mira, se ve difícil. He hablado con otras personas que están también involucradas en el automovilismo y no hay muchas opciones, porque ya sabemos, Mercedes ya firmó a Valtteri Bottas, Ferrari ya está armado, McLaren ya está armado, Renault ya está armado. Uno de los que pudiera ser una posibilidad es el equipo Haas, donde Romain Grosjean pues no ha dado los resultados que realmente de ese piloto francés. Pero también te voy a decir una cosa, el equipo Haas, aunque tiene mucho nexo con Ferrari, no es un equipo que creo que le pudiera dar la oportunidad de ganar o de pelear por victorias. La verdad es que sería un paso para atrás y totalmente injusto, porque Checo ha desarrollado junto con el equipo Racing Point él estuvo en momentos muy difíciles el año pasado y ahora sería totalmente injusto que lo que realmente le quitaran el contrato cuando además tiene un contrato firmado. Y creo que ahí es el arma secreta de Checo, que tiene uno de los mejores promotores de agentes que tiene la Fórmula 1 con Julian Jacoby, y definitivamente creo que él puede negociar, pues, le puede salir muy, muy caro al Racing Point romper el contrato de Checo.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, un abrazo, gracias.
Un abrazo y buenas tardes. Y en el fútbol americano, ya nos contaba Ciro de Prescott al principio del programa. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que Prescott firme un contrato a largo plazo, Ciro, el año que viene?
Pues depende de su actuación en la temporada 2020. A ver, para explicarle a la gente lo que ocurrió el día de hoy, es que tenían hasta las 3 de la tarde los vaqueros y Dak Prescott para ponerse de acuerdo para un contrato a largo plazo. En la NFL, cuando tú tienes a tu quarterback, cuando descubres a tu quarterback, normalmente lo quieres blindado. Lo quieres con un contrato a largo plazo y desde luego bien pagado, como lo que hizo Kansas City con Pat Mahomes. Como Dallas no está convencido de que Dak Prescott sea la respuesta a largo plazo, solamente le extiende un contrato por un año, con un recurso que tiene el equipo que se llama la etiqueta de jugador franquicia. Yo te etiqueto, te protejo, te blindo, me obligo a pagarte un año muy bien pagado, con el promedio de los 5 sueldos más altos en tu posición, pero es nada más un año, y eso no es lo que quieren los jugadores. Los jugadores quieren más dinero garantizado y más tiempo en el contrato. Entonces termina imponiéndose aquí la postura de los Cowboys. Te pago un año muy bien pagado, 31 millones y medio de dólares, demuéstrame en esta temporada. Para Dallas no ha sido suficiente lo que le ha mostrado en 4 años anteriores, y entonces luego hablamos, lo cual me parece muy válido de parte del equipo, dado que Prescott ha tenido altibajos a lo largo de su carrera, tiene números, sí, muy buenos, pero teniendo la mejor línea ofensiva de la NFL, y a un corredor como Ezekiel Elliott apenas ha ganado un partido de postemporada. Entonces,
oye, Ciro,
creo que termina por imponerse, Paco, la mejor decisión para el equipo también, sí.
Sí, déjame preguntarte algo.
Claro.
Bueno, primero a ver si no a Dallas se le sigue pasando el tiempo como esperaron tantos años a Romo, a ver si no pasa lo mismo con Prescott y no recibe nada a cambio. Me sentiría muy triste al respecto. Te quiero preguntar rápidamente así, ¿a quién le va a ir mejor esta campaña? ¿A Brady, a Cam Newton o a Dak Prescott?
¿A Brady, a Cam Newton o a Dak Prescott? Yo te diría que a Tom Brady. Tom Brady tiene un excelente arsenal en los Bucaneros de Tampa Bay, no tenía ni la mitad de eso en los Patriotas de Nueva Inglaterra, tiene un muy buen entrenador como Bruce Arians. Mi única duda con Tom Brady es la línea ofensiva. Sigo pensando que el mejor equipo de su división sur de la Nacional es Nueva Orleans con Drew Brees, pero sí creo que de los que me mencionas tendría que escoger entonces a Tom Brady y a los Bucaneros de Tampa Bay. Oye, nada más, brevemente les comento, el que sí llegó a un acuerdo a largo plazo fue Derrick Henry con los Titanes de Tennessee por 4 años y $50 millones, 25 son garantizados. En este momento está jugando el Porto, cambiando radicalmente.
Van 0-0.
Van 0-0 con el Sporting. Con ese resultado el Porto sería campeón de la Liga Portuguesa.
Correcto, exactamente, van 0-0 en estos momentos al minuto 21. Gracias, Ciro. Gracias, Paco. Buenas tardes.
Abrazo, saludos. Buenas tardes.
Gracias a todos y hasta mañana.